Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023. Y hoy voy a hablar de otro coche de mi infancia. Esta vez no un coche mítico, ni un coche que no tuve, pero pasó por mi vida, pero yo lo vi. Pero no, esto fue un coche que estuvo en la familia. Es un coche especial porque fue el coche que más tiempo estuvo con nosotros. O que yo más tiempo pude disfrutar. Luego ha habido otros coches en mi casa y mi padre después de que yo me marchara a vivir por mi cuenta, pues ha tenido más coches, tiene más coches, pero este ha sido el que más tiempo ha estado. Por eso es uno de los más especiales, porque es uno en los que más horas he pasado. Y claro, lo ves ahora y te parece un coche minúsculo, y lo veías en aquella época y a mí me parecía un coche grandísimo. Claro, evidentemente lo ves con los ojos de un niño o de un chaval y claro, todo te parece mucho más grande. Luego lo ves ahora en la realidad. Y sí es cierto que es un coche bastante espacioso para el tamaño exterior. Es ni nada más y nada menos que un Ford Fiesta de primera generación, lo que se suele llamar un Ford Fiesta MK1. Es un coche especial, no solo para mí, sino que es un coche especial dentro del mundo automovilístico español, porque fue con el que se inauguró una nueva fábrica de coches cuando todo el mercado del automóvil en España se liberalizó en cierta medida. Hasta finales de los años 70, todos los fabricantes que querían operar en España tenían que montar plantas en España, fabricar cierto porcentaje de las piezas de un vehículo en España, un porcentaje alto, y claro, no todas las marcas podían hacer frente a esa inversión, con lo cual pues los coches vendidos en España, la cantidad de marcas y modelos se reducía considerablemente, ya que importar los coches fabricados fuera implicaba unos costes de importación y arancelarios brutales que elevaban de una forma espectacular el precio de los vehículos y hacía que en la mayor parte de los casos, salvo coches de alta gama, de lujo, pues no compensara a los fabricantes. Evidentemente vender ciertos modelos a un precio desorbitado pues no iba a ser comercialmente atractivo. Por eso en España, por ejemplo, coches como el Golf MK1 tardaron en llegar, coches muy míticos, el propio Escarabajo, prácticamente había muy pocos, eran de importación. Por supuesto, marcas japonesas, hasta que Nissan no se implantó en España comprando una fábrica, la famosa fábrica de Nissan en Barcelona, y empezó a fabricar aquí, prácticamente inexistentes. Canarias era otro planeta aparte porque tenía consideración de Puerto Franco, con lo cual esos aranceles de importación no existían y Canarias puedes encontrar hoy todavía auténticas joyas de los 70 y los 80, algunos Toyota, Nissan, Mitsubishi, ese tipo de marcas japonesas que aquí en la península ni soñábamos en ver. Entonces, el Ford Fiesta fue muy importante porque inauguró la fábrica de Ford de Almusafes en Valencia y supuso un auténtico antes y un después en el mercado automovilístico nacional porque modernizó muchísimo lo que hasta ese momento existía. Pensemos que finales de los 70, cuando se empieza a vender este coche, el Ford Fiesta MK1, Ford Fiesta de primera generación, pues los rivales en España se reducían casi al Seat 127, que era ya un coche con una concepción bastante más antigua, algo más pequeño, con menos potencia, con una construcción, como digo, algo más antigua, ¿no? Entonces se notaba mucho en la estética, en el diseño del coche, que el Ford Fiesta era un coche mucho más moderno. Hablo del Ford Fiesta MK1, que es este Ford Fiesta cuadradote de toda la vida. A ver si hoy no se me olvida poner las imágenes en el capítulo, y puedo poner las imágenes en el capítulo para que veáis la foto del Ford Fiesta. Es que no sé si la plataforma donde cuelgo yo los podcasts realmente lo permite, Spreaker, pero bueno, si puedo lo pondré. El Ford Fiesta que compró mi padre, además, a mí me dijo que se había comprado un Ford. Estoy hablando del año 81. Sí, yo creo que año 81. Mi padre tenía un Seat 850, ¿vale? O sea, imaginaos el salto, que del Seat 850 hablaremos otro día, que es un coche de los llamados todo atrás, con el motor trasero, era un 600 agrandado. Para que nos entendamos, el 850 no era más que un 600 un poquito más grande. Pero era un coche, eso sí que era un coche con una concepción ya totalmente superada. El maletero delantero, el motor todo atrás, tracción trasera, o propulsión trasera, mejor dicho, y el motor colgado por detrás del eje trasero, al estilo de un Porsche 911. Pero no hay nada, yo creo, más alejado de un Porsche 911 que un Seat 850. Color blanco con la tapicería de Sky rojo, eso sí que recuerdo perfectamente. Y un volante que parecía el volante de un camión. Un volante súper grande, porque el coche no tenía dirección asistida, tampoco es que la necesitara demasiado. La dirección estaba asistida por dos fuertes brazos, los del conductor, y un volante muy fino, pero a la vez con un diámetro muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, volviendo al Ford Fiesta, evidentemente era un salto brutal. Y mi padre no me dijo que era un Ford Fiesta, claro. Mi padre me dice que se ha comprado un Ford, y en mi imaginación empiezo a ver imágenes de un Ford Capri. El Ford Capri era, le llaman muchos el Mustang europeo, era un coupé diseñado en Alemania para el mercado europeo. Pero un coupé de todas, o sea, con un capó súper largo, con un habitáculo muy retrasado, un coche muy bajito, súper deportivo. Hubo una generación que llevaba cuatro faros en el frontal, que era precioso. El Capri con los cuatro faros en el frontal a mí me parece el más bonito. Y claro, en mi cabeza, empecé a ver las imágenes de un Ford Capri. No sé por qué me hice la impresión de que mi padre se había comprado un Ford Capri. Yo creo que era mi propio deseo, ¿no? De que mi padre se hubiera comprado un Ford Capri. Al final no fue un Ford Capri, y tampoco fue otro modelo que también yo empecé a pensar que podía ser, que era el Ford Taunus, que era un coche que me encantaba. En Ford en aquella época tenía, aparte del Fiesta, tenía el Capri como deportivo, el Taunus, que era una berlina media, bastante pintona, muy bonita, es un coche muy bonito, y el Granada, el Ford Granada, que era un autobús. El Ford Granada era la berlina grande de Ford. Que de hecho años después tuve ocasión de subir varias veces en un Ford Granada el famoso 2.8 inyección, que aquello pues le echabas 20 euros de gasolina o dos, en tiempos 2.000 pesetas de gasolina y llegabas a la esquina, básicamente te daba para llegar a la próxima gasolinera, pero eso era un cochazo con unos asientos que parecían las butacas de un salón. Y ese coche ya subí de mayor, ese coche ya tenía yo mis buenos 19-20 años, con lo cual ya no lo recuerdo tan grande porque lo recordara grande, sino porque el coche realmente era muy grande, ¿vale? Porque era una berlina ya de un tamaño considerable. Pero nada, no fue ni el Taunus ni el Capri, fue un Ford Fiesta. Ford Fiesta, en concreto, 1100S, era la versión Sport. Por encima estaba el 1300 y el XR2, que era, bueno, eso era una maravilla de coche. Y bueno, pues era Ford Fiesta 1100 Sport de color plateado con una raya roja que recorría todo el lateral del coche. Al final de esa raya roja, casi en el portón del maletero, tenía una S roja en cada lado y un pequeño alerón de color negro en la parte trasera del coche. El coche era espectacular. O sea, yo lo sigo viendo hoy y a mí ese coche me sigue pareciendo deportivo, ¿vale? Era la versión S. Estaba la versión L, que era la versión básica. Luego estaba la versión guía, que era como la versión más de lujo, ¿no? Tenía una tapicería un poco más, un poco menos deportiva, más lujosa, ¿no? Con una tapicería como de terciopelo, una cosa así como muy, muy pomposa, ¿no? Con unos colores crema en el interior, tenía unas llantas con unos radios, así como estilo lujo, ¿no? El 1100S, pues era el XR2 de los pobres, ¿no? Luego estaba por encima el Ford Fiesta 1300, que tenía más potencia. Y mi padre pues retocó un poquito el motor del coche. Le puso, yo recuerdo, a lo mejor digo una perogrullada, una tontería, no una perogrullada, una tontería mecánica, pero mi padre le puso un carburador de doble cuerpo, o doble carburador de doble cuerpo, algo así. Bueno, le sacó otros cuantos caballitos más, le puso colectores independientes, que llevaba, creo que era el Ford Fiesta XR2, llevaba ya los colectores independientes, no sé si el 1300, le puso un servofreno un poquito más grande, o sea, como que le puso pintón el coche. Luego la parte delantera de la parrilla, ahí sí hay una anécdota un poquito curiosa, ¿no? El Ford Fiesta 1100 Sport llevaba pues los dos faros cuadrados en los laterales del coche y ya está, se le podían montar unos antiniebla, que mi padre le puso también, pero en la parrilla se podían montar lo que se llamaban faros de largo alcance. En aquella época había pues algunos faros opcionales que tú podías montar al coche para aumentar la capacidad luminosa del vehículo por la noche. Y Ford en algunos mercados lo que vendía era el plástico negro de la parrilla del coche con dos faros integrados. Eran oficiales de Ford, además fabricados por una marca, Hella, que es una marca reconocida, con su ficha de homologación y todo. Pero ese equipamiento opcional en España no llegaba. No se podía montar aquí, se podía comprar, lo montabas después. Mi padre en aquella época trabajaba en un taller mecánico llevando contabilidad y tal. Y bueno, pues estaba... Yo, de hecho, he estado muchas horas en ese taller por las tardes viendo, simplemente sentado en una silla viendo los coches que allí entraban y con los mecánicos que me contaban, me explicaban, me dejaban sentarme en los coches, me explicaban lo que era cada parte del coche. Bueno, es un recuerdo muy bonito que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues compró esos faros Hella y los montó en la parrilla del coche. Claro, aquello era brutal. O sea, la diferencia de iluminación era brutal. De hecho, si buscáis la fiesta de las fotos del Ford Fiesta MK1, veréis que algunos le montaban los antiniebla en la parte superior del paragolpes, con lo cual esos faros supletorios de la parrilla hubieran quedado tapados. Mi padre montó los faros antiniebla en la parte inferior, unos faros cuadrados, además, no redondos, cuadrados, y montó los faros supletorios en la parrilla, integrados, quedaban completamente integrados en la parrilla. No era una pieza supletoria, sino que tú quitabas la parrilla negra y ponías otra parrilla con esos faros integrados. Lo hizo principalmente porque nos gustaba mucho viajar de noche, o al menos salir de madrugada. ¿Por qué? Pues primero, las carreteras, años 80 en España, pues lo que menos quería era tener mucho tráfico, porque normalmente eran carreteras, en la mayor parte de los casos, carreteras nacionales, no había autovías todavía en muchísimas, la mayor parte de las carreteras principales de España, y bueno, pues se viajaba mejor de noche. Tema del calor, este coche no tenía aire acondicionado. Aunque sí que es verdad que en este coche entraba mucho aire cuando bajaba las ventanillas. Ahora los coches de hoy en día están diseñados para ser mucho más aerodinámicos y el aire que entra por las ventanillas cuando tú vas a cierta velocidad, pues es mínimo, es nulo. Entonces, bueno, pues viajaba mucho de noche. Evidentemente, contar con una iluminación mucho mejor, pues era muy, muy, muy importante y muy útil. Bueno, pues montó aquella iluminación y sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues una noche íbamos, una madrugada ya, íbamos camino del pueblo de mi madre, un pequeño pueblo de Cáceres, por una carretera, yo no la definiría como comarcal, porque si es una carretera nacional, pero una carretera con muchas curvas, una carretera poco transitada y menos en aquella hora. Y bueno, pues llegando a un pueblo, nos da el alto la Guardia Civil. Nos da el alto a la Guardia Civil, le preguntan a mi padre que dónde va con esas luces, que pensaban que era un camión. No, mire, son unos faros de Hella y tal. Y mi padre tenía la precaución de llevar siempre los papeles de homologación de los accesorios en el vehículo, porque al final, pues bueno, eso estaba homologado por industria, de que se podían montar eso por la Dirección General de Tráfico, por quien fuera, se podían montar esos faros, eran oficiales de Ford, y ese modelo pues podía montar esa iluminación. Bueno, pues hubo allí un... No diría yo rifirrafe, pero sí un momento de tensión cuando, bueno, pues es que usted no puede circular con esos faros. Pues mire, yo sí puedo circular con estos faros porque es un accesorio homologado por Ford, homologado por Ford Europa y por Ford España. Lo que pasa es que aquí en España pues se vende como accesorio adicional y el coche no se puede comprar con ellos y son de la marca Hella y aquí tiene usted el certificado. Bueno, al final todo se resumió en que tenga usted cuidado con esos faros y no los ponga porque va a deslumbrar. Los faros no deslumbraban. Los faros, lo que pasa es que tienen una potencia lumínica tremenda para la época, evidentemente. Seguramente unos faros LED y tal no tenga nada que ver. Pero comparado con los faros, utilizar solo los faros de serie que montaba el vehículo, pues era bastante... había bastante diferencia con respecto a utilizar esos faros supletorios. Así que fue una anécdota curiosa, ¿no? Kilómetros y kilómetros y kilómetros hechos con este coche, con 5 personas. Mis padres, mi hermana y mi abuelo y yo. Con 5 personas y un gato, incluso. O sea, con este coche hemos ido de vacaciones a Torrevieja, con el coche cargado hasta los topes. Y bueno, pues las típicas anécdotas que todos recordamos de llevar el coche cargado hasta arriba, con 5 personas, en un coche de apenas 3,50 y tantos metros. O sea, tengo que buscar la ficha técnica del Fiesta. Pero vamos, ya os digo yo que mide... bastante poco. Voy a buscar la ficha técnica, porque sí, lo tenía que haber buscado antes de empezar el programa. Pues sí, 3,56 metros de largo. Claro, hablamos de una época en la que las estructuras de deformación programada, los sistemas de seguridad, los sistemas embarcados a bordo, los aires acondicionados, todo esto era cosa de ciencia ficción. Ya era un coche moderno, ya tenía cierta seguridad, pero claro, nada que ver con la seguridad que tenemos hoy en día. Al final, todas estas estructuras de deformación programada, todos los sistemas de seguridad y confort que tenemos a bordo, al final añaden más tamaño y más peso. Yo ahora mismo tengo un coche que podía catalogarse de la misma, más o menos, de la misma categoría que este coche, que sería un segmento B, por así decir. Y mi coche mide 50 centímetros más de largo, básicamente, casi 50 centímetros más de largo. Y seguramente pesará, pues, del orden de 300, 400 kilos más en vacío. Claro, al final, para tener el mismo espacio que teníamos en el Ford Fiesta, tienes que tener 50 centímetros más de longitud y 300 o 400 kilos más de peso. Evidentemente, viajábamos con el coche cargado a tope el maletero y a veces con una vaca. Con una vaca arriba, con maletas, con lo que fuera. Era un coche que en la versión base del 1100S daba sobre los 53-54 caballos. O sea, no estamos hablando de potencias desorbitadas. Por supuesto, con cambio de 4 velocidades. Este no llegó todavía el cambio de 5 velocidades hasta el restyling de este Ford Fiesta, que fue el MK2, que era prácticamente igual, pero con unos faros diferentes, que no me gustó nada. Me gusta mucho el MK1 y la estética original. Y bueno, pues es un coche, ya digo, que daba muchísimo de sí. Mi padre le pudo llevar más o menos hasta los 60 caballos, 60 y pocos, que sí se notaba. Era un aumento de potencia de a lo mejor un 8, un 10, un 15%. O sea, estamos hablando de un aumento de potencia en proporción a la potencia original bastante considerable, y mi padre decía que se notaba. Y vaya si se notaba, porque este fue el primer coche que yo, entre comillas, conduje. ¿A quién no le ha dejado su padre el coche en una finca, en un sitio cerrado, en una calle cortada, en algún sitio así, para que al menos ande unos metros? Bueno, a mí me llevó a un... Os tengo que ser sinceros, no sé exactamente dónde fue. No sé si fue aquí en Madrid, no sé si fue en el pueblo donde veraneábamos en verano, aquí en la Sierra de Madrid, no sé si fue en el pueblo de mi madre, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me dice mi padre, bueno, pisa el acelerador con suavidad. Claro, un chaval que yo tendría 11 años, 12, no sé, por ahí. Claro, decía, joder, vamos a ver, este coche tiene 55, 60 caballos, vamos a poner. Hay coches por ahí, los deportivos de la época eran con 100 caballos. Yo me acuerdo del Málaga GLX, el Ibiza SXI con 90 caballos. Decía, joder, 90, 100 caballos. Ostras, esto ya tiene que andar. Pero esto con 50, 60 caballos, esto no anda ni para atrás. Esto hay que pisar el acelerador a fondo para que ande. Bueno, pues eso fue lo que hice. Me monté en el coche. Me dice mi padre, tú suelta el embrague y tal. Claro, pues solté el embrague, pisé el acelerador a fondo. Y el coche dio un salto para adelante y me dijo, mi padre se agarró al salpicadero y dice, déjalo, déjalo, bájate y vamos a dejarlo porque esto no es lo tuyo. Bueno, le pegué un pisotón al coche, yo pensando, claro, que aquello con 55 o 60 caballos no iba a andar. Bueno, pues le pegué un pisotón, ya te digo, el coche patinó, se terminó calando, pero el brinco que dio hacia adelante, si no llegamos a tener espacio, nos la pegamos. Bueno, mi padre evidentemente había pensado en ello y había hecho esto en un sitio libre, sin obstáculos, sin peligro, ni de matar a nadie, ni de matarnos nosotros, ni de provocar ningún desperfecto ni al coche, ni a nada que lo rodeara. Pero ya digo que fue una experiencia traumática. Luego ya otra vez sí que me lo dejó y lo pude llevar un poquito más, con un poquito más de suavidad y un poquito más de cabeza. Claro, tú piensas, una máquina con 60 caballos, pues una máquina con 60 caballos, o con 55 caballos, con este peso y con el que sea, pues te puede matar. Y puedes matar a otros y puedes provocar un verdadero problema. Así que ese es el recuerdo que tengo yo del Ford Fiesta 1100S. Ford Fiesta de primera generación. Para mí un coche mítico por muchos motivos, entre otros porque estuvo en mi casa y entre otros también porque supuso una modernización. Fijaos, en aquellas finales de los 70, principios de los 80, pues las calles llenas de 600, de 850... de SEAT 127, muchos Simca 1000, Simca 1200, Renault 5, Y el Fiesta tenía, fijaos que el Renault 5 era bonito, pues el Fiesta tenía como un punto de modernidad, ¿no? Con esas líneas rectas, con ese frontal, con los faros más o menos cuadrados, era una diferencia. A mí me suponía un coche y me hacía ver un coche mucho más moderno. A lo mejor lo miraba con buenos ojos porque era el coche de la familia, pero me hacía verlo con unos ojos mucho más benevolentes y con considerarlo un coche mucho más moderno que los demás. Claro, veías un Seat 850 que había a patadas, o un 600 que todavía quedaban muchísimos, con esas líneas redondeadas de los años 50 y 60 y tal. Claro, veías este coche con sus líneas rectas, sus cortes en cuña, el frontal ligeramente en cuña, que puede recordar un poco, salvando las distancias, a los frontales en cuña de BMW, de Alfa Romeo, de Mitsubishi, incluso después, pues el Fiesta también tenía el frontal ligeramente en cuña hacia adentro, con lo cual le daba un aire muchísimo más deportivo y moderno. Esos paragolpes de plástico, el de mi padre ya tenía paragolpes de plástico, hubo algunos modelos de Ford Fiesta MK1 que tenían todavía los paragolpes en metal, pero esos paragolpes en plástico le daban un aire mucho más moderno, ¿no? El interior también tenía una forma mucho más modernas, más actuales, más contemporáneas que los coches que se vendían y que se veían en aquella época en España, con lo cual pues para mí fue un salto grandísimo. Así que nada, ese Ford Fiesta se vendió, estuvo bastantes años después circulando. Como siempre decimos en estos casos, qué pena que este coche nos hubiera quedado en la familia. Pues sí, qué pena que este coche nos hubiera quedado en la familia, pero claro, había que vender el coche porque hacía falta dinero para comprar otro. Entonces, pues podías recuperar algo de la inversión, podías venderlo y recuperar. No sé lo que costó este coche. Tendría que buscar listas de precio de esos años, ¿vale? Tendría que buscar listas de precios de los años 1980, 1981... Pero yo creo, tengo la impresión que eran como los... Mira, lo voy a buscar, a ver, año 1960, a ver, voy a intentar buscar, ¿vale? Voy a intentar buscar, para vosotros va a ser nada, para mí van a ser unos minutos, voy a intentar buscar el precio del coche, este coche en 1981, a ver si está por ahí en alguna lista de precios. Por cierto, antes de contaros el precio del coche... Una última anécdota, porque el coche tuvo averías también, evidentemente. No tuvo muchas averías y muy graves. Recuerdo en concreto una avería que tuvo, además en Torrevieja, se estropeó el alternador del coche. Entonces apenas tenía, tú arrancabas el motor, pero no daba energía eléctrica, no se encendían luces, pasaban cosas raras. Bueno, al final pues cambió de alternador y ya está. Son piezas que sufren un desgaste y pues se pueden averiar antes o después. Tampoco era un problema ni muy grave ni excesivamente caro, ¿vale? Pero recuerdo un problema que tuve un día, es que subiendo el puerto de Navacerrada íbamos a pues un lugar de recreo muy famoso aquí en las afueras, bueno, no en las afueras de Madrid, porque ya es Segovia, pero cerca de Madrid, tampoco vamos a ser como los de Bilbao, Segovia no son las afueras de Madrid, es Segovia, ¿vale? bromas aparte. Un sitio que se llama Boca del Asno y los Asientos, que es pues ya casi en la granja de San Ildefonso, es un bosque de pinos, hay allí mesas para comer, hay un río que te puede bañar, bueno, un sitio bastante chulo, ¿no? El típico sitio de domingueros, que es una cosa muy española, lo de los domingueros, ¿no? Y bueno, pues íbamos a ese sitio y había que... El camino más rápido, no sé si más rápido, pero más corto, es subir el puerto de Navacerrada desde Manzanares, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, subir el puerto de Navacerrada y bajarlo y llegas al sitio este porque está la bajada del puerto en el lado de Segovia, ¿no? Bueno, pues subiendo el puerto de Navacerrada por la parte de Madrid, el coche empieza a oler a pollo frito. A pollo frito, a pollo asado. Joder, qué bien huele a pollo asado. Joder, qué bien huele a pollo asado. Bueno, pues seguimos subiendo y tal, y el olor, pues ya claro, llevaba las ventanillas abiertas, verano, un poquito de fresco aquí del puerto que entre de la sierra, ¿no? Y pensábamos que era el coche delantero, el coche delante, que por lo que fuera, pues olía, porque llevaba una humareda bastante considerable. Total, que ya llegamos arriba, paramos un momento en la parte de arriba del puerto, hay un aparcamiento, y en aquellos tiempos, yo no sé si se siguen poniendo, en ese aparcamiento ponían puestos de pan, de rosquillas, de dulces típicos de la zona, ¿no? Y comida, y una serie de cosas, ¿no? Paramos allí a comprar algo, joder, macho, sigue oliendo esto a pollo asado, joder, a ver si iba a ser tal, y venía mi abuelo con nosotros. Mi abuelo era chofer, ya os lo he contado alguna vez, ¿no? Era el que traía el Citroën CX a casa y el Dodge y todos aquellos cochazos. Total, vamos a abrir el capó, que esto es que al coche le pasa algo. Que al coche no le pasa nada, que al coche le pasa algo. El rifirrafe de mi padre habitual, de mi padre y mi abuelo con el coche. Que sí, que no, que sí, que no. Abren el capó y sale una bocanada de olor a pollo asado de dentro del coche ya muy intenso y ya rozando la molestia, ¿no? El olor molesto. Bueno, pues la batería. La batería del coche, el agua de la batería, el ácido, no sé si el ácido o el agua, porque realmente si aquello llega a ser vapores de ácido, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Se había estropeado la batería. Hubo esas baterías que tenían mantenimiento, que tenías que rellenarlas con agua y no sé qué y tal. Bueno, pues era lo que olía a pollo asado. Yo no recuerdo exactamente qué es lo que le pasó. No sé si fue el electrolito, el agua, el ácido, yo qué sé. El hecho es que la batería, mi padre, yo tengo el recuerdo de que abrió unos tapones de la batería cuando ya es que ello se enfrió. Le echó un poco de agua destilada que llevaba en el maletero y seguimos camino. Ese es el recuerdo que yo tengo. No sé si será una tontería la que acabo de decir, pero ese es el recuerdo que yo tengo, que aquel día la batería del Ford Fiesta olía a pollo frito, a pollo asado. Y ahora sí, vamos con los precios del Ford Fiesta. Ha sido rápido para vosotros, ha sido cuestión de nada y para mí han sido cuestión de 30 segundos. Pues mirar, el Fiesta 1100 Sport en el año 1981 costaba Fiesta, la denominación comercial es Ford Fiesta S1100. Había una versión base que ni siquiera era el L, era menor todavía, seguramente no llevara ni mechero, ¿vale? Porque los equipamientos opcionales de los coches de aquellos años era la versión normal, no lleva nada, la versión de lujo lleva, la versión L, que es la versión segunda más básica, lleva el mechero y el cinturón de atrás. Bueno, este coche no lleva cinturones traseros, ¿eh? De hecho, mi padre se los puso después. Eso también me acuerdo. Le puso los cinturones del Ford Fiesta MK2, que el MK2 era un MK1 muy remozado, el salpicadero era nuevo y la parte de fuera, los pilotos delanteros los habían cambiado y los traseros un poquito también, pero la estructura del coche era la misma y pudo ponerle cinturones traseros. Estaba el Fiesta estándar, 503.000 pesetas, unos 3.000 euros. El Fiesta L, 559.000 pesetas, que podían ser unos 3.600, no, menos, 3.350, 3.400 euros, por ahí. El Fiesta S 1100, 610.000 pesetas. Voy a abrir el conversor de euros a pesetas, porque ¿qué? Me estoy haciendo mayor. Ya no puede ser, ¿eh? Ya no puede ser. Conversor de euros a pesetas. Esto es muy triste, señores. Pues mirad, el Ford Fiesta S 1100, que era el de mi padre, son 610.216 pesetas. Uy, estoy convirtiendo de euros a pesetas, no de pesetas a euros. 610.216. 3.667 euros, el coche nuevo, ¿vale? Luego estaba el Guía 1100, tenía el mismo motor, pero la versión de lujo, por así decir. 670.290. 670.290. Estoy convirtiendo de nuevo. Sí, 4.028 euros. El Ford Fiesta S1300, que molaba mucho porque además llevaba los faros redondos. Este llevaba los faros del XR2. ¿Vale? Con lo cual tú lo veías, la S era más grande además, la S del lateral era más grande. Luego, la S además, esta S del 1100S sufrió ciertos rediseños. La S original que tenía el de mi padre era la chiquitita. Luego hicieron una S más grande que recordaba un poco a la S de Seat, del logotipo de Seat. Pero la de mi padre era el Ford Fiesta S original. El Ford Fiesta S1300 era muy pintón porque, ya digo, llevaba los faros redondos. Con lo cual, tú lo veías de delante y ya sabías que era un Ford Fiesta 1100, un 1300 en vez de un 1100. Mi padre, de hecho, llegó a pensar en cambiar el frontal porque era un fanático de los coches. Es un fanático de los coches. Le gustan mucho. Y llegó a pensar en cambiar el frontal y poner los faros del 1300S, pero había un problema ahí con los anclajes en las aletas y había que cambiar también las aletas, era una movida y al final optó por no hacerlo, pero estuvo a punto, hubiera quedado pintonísimo el coche. Y luego estaba el Ford Fiesta Guía 1300, que era el tope de gama, que eran 710.503 pesetas, que son apenas 4.300 euros. Precios de otra época. Se podían comprar los coches, costaba mucho pagarlos también, ¿eh? No era cosa de, por lo menos en mi clase social y en mi estatus, era un importe que había que pensar muy mucho para poder pagarlo. Después llegaría más Ford a la familia. Hubo dos Ford Focus, un Focus MK1 Restyling, no, MK2, un Ford Focus MK2, y un Ford Focus de última generación, que es el que tienen a mi padre. O sea, que se quedó convencido con la marca, a pesar de lo que dicen por ahí, ¿no? Ya sabéis lo que significa Ford, que es fabricación ordinaria, reparación diaria, pero bueno, esto son cosas, chistes de mecánicos. Pero bueno, al final son cosas que hay coches que salen buenos, salen malos en la misma marca. A uno le sale bueno un Ford, a otro le salen malos, le salen grillos, no le salen grillos. En general le han dado buen resultado a los Ford. Este coche se fue, pues seguramente en el año 90. Yo creo que este coche se fue en el año 91. Año 90-91 posiblemente se marchó. Se marchó por un Suzuki Swift de cuatro puertas. Un Swift GLX con 90 caballos, que aquello era una bomba. Aquello sí que era un car. De ese hablaremos otro día. Pero bueno, de aquí vaya mi recuerdo. El Ford Fiesta Mk1, que fue realmente un hito en el mundo del automóvil en España y, por supuesto, en mi familia, pues siempre le guardaremos un gratísimo recuerdo, porque yo creo que fue el coche que más años estuvo en la familia, el que más tiempo estuvo con nosotros y el con el que más kilómetros hicimos, seguramente. O al menos esa es la percepción que yo tengo de un chaval de 10, 11, 12 años. Pues nada más, que tengáis un propicio lunes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.